Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, esperamos que todos puedan estar muy bien en esta tarde preciosa, en esta tarde de familia, un día muy especial. Hoy es 14 de Nisan, hoy es el Pesach, ¿eh? Hoy es un día muy especial de donde hay cielos preparados, donde hay tiempos especiales abiertos para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, para todos aquellos que tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesto en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y qué hermosa oportunidad en esta tarde allí, todos ya con sus familias, quizás algunos han cenado, otros todavía no, están esperando, pero qué hermosa oportunidad que nos está dando el Señor de poder estar juntos, unánimes, en armonía y transmitiendo a través de las redes. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de entrar en cada uno de vuestros hogares y eso es maravilloso. Yo espero que en cada uno de sus hogares se esté estableciendo el diseño de Dios, que en estos días haya sido un tiempo de ordenamiento, reordenamiento, aunque hubo una conmoción al principio, quizás muchos al principio no sabían qué iba a ocurrir, qué iba a pasar, cómo iban a poder sobrellevar esto adelante, pero de pronto vimos que después de esa conmoción comenzó un reordenamiento de todas las cosas. Un adaptarse para un nuevo tiempo y prepararse para las cosas nuevas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Sabemos que en este tiempo, como nunca antes, Dios nos ha estado preparado a cada uno de nosotros en nuestros hogares, porque lo que viene por delante es totalmente diferente a lo que nosotros hemos vivido. El cambio no entró paulatinamente, fue algo repentino, que un día viernes nos despedimos de una reunión y el día sábado ya se decretó el confinamiento y de pronto hemos visto cómo ha ido pasando hasta este próximo 14 de abril, ya tendremos un mes en las casas y creemos que no ha sido en vano. No han sido en vano de ninguna manera. Primeramente, porque de alguna manera esto despertó el amor por el prójimo, la responsabilidad por el prójimo. Comenzamos a ver en esta hora que ya nuestras obras, nuestras acciones no solamente nos pueden beneficiar o perjudicar a cada uno de nosotros, sino también a nuestro prójimo. Eso nos hizo en esta hora tomar las decisiones correctas, de quedarnos en nuestra casa sabiendo que estábamos aportando en el solo hecho de la bendición de la obediencia. Y en estos días también hemos hablado tanto cómo la obediencia desata bendiciones. Lo próximo que pasó, para muchos, volver a los hogares, volver a la convivencia diaria, a poder permanecer horas y horas en un recinto, en algunos tienen lugares más amplios, otros no, pero varias personas como familia, para muchos no fue fácil. Pero, ¿qué pasó? Comenzó eso, se conmovieron todo lo que tenía que conmoverse y comenzó un reordenamiento, un ordenamiento de todas las cosas. De pronto veíamos que este confinamiento no nos estaba aislando, sino que nos estaba de alguna manera empujando a un reencuentro familiar. Muchas cosas fueron cambiando también el poder tener más tiempo de oración, el tener más tiempo de reposo, el poder almorzar, cenar, desayunar, merendar con la familia, poder tener tiempo para hablar, tiempo para conocernos, tiempo para poder servirnos los unos a los otros, colaborar en las tareas diarias del hogar. También eso nos sirvió a interesarnos por otras personas y poder también orar por otras personas que estaban en dificultades, que estaban en problemas. También nos hizo parte de una gran red de intercesión y oración global por las naciones de la tierra en el cual todavía estamos inmersos. Y por sobre todas las cosas, levantar altares. Nosotros a la segunda semana ya estábamos levantando los 21 días de altar, esos 21 días de altar que recién el próximo jueves, no mañana, sino El próximo se van a cumplir los 21 días. Bueno, Dios ha hecho muchas cosas en estos días en nuestra vida. Dios ha provocado un tratamiento, un trato, un proceso. Yo sé que a la gente le gustan los sucesos, le encantan los impactos, pero Dios es un Dios de procesos. Y sin duda alguna, ninguno de nosotros va a salir de la misma manera. Al principio, yo sé que muchas personas tuvieron mucho temor, estuvieron muy atemorizadas, pero en la medida que el temor era disipado por medio de la palabra, por medio de la comunión con el Señor, comenzó a desarrollarse la confianza, la fe, también comenzó con eso una nueva expectativa, y ya no estamos ninguno como habíamos empezado este tiempo. Todos nosotros hemos tenido tiempo a meditar, a reflexionar, a permitir el proceso de Dios en nuestra vida, a reenfocarlo y, por qué no decir también, con toda la expectativa de la fe, comenzar a planificar lo que Dios tiene en un futuro para cada uno de nosotros. Comprender en esta hora que los cambios ya están instalados y que el éxito en el momento del cambio es la capacidad de adaptabilidad que cada uno de nosotros tenemos, la capacidad de responder a esos cambios. Lo peor que nos puede pasar es resistir esos cambios. Bueno, en estos días cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, ustedes hoy me tienen en sus hogares y hoy ustedes pueden estar escuchando la palabra de Dios. Y yo espero que usted le espere con hambre y con sed, que usted pueda tener hambre en esta hora y sed de aquello que Dios tiene preparado para sus vidas. Pero tampoco pretendo ser en esta hora aquella persona que pueda reemplazar a la persona del Espíritu Santo y que pueda en esta hora otorgarles todo lo que le puede otorgar Jesucristo, el pan que ha bajado del cielo, en la dulce comunión con el Espíritu Santo, que ustedes puedan en esta hora como nunca antes haber reafirmado ese vínculo con la persona más importante aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, que en estos días hayan tenido tiempo de apaciguarse, de reposar, que no significa estar en un estado pasivo, sino estar en las condiciones adecuadas y con la actitud adecuada para poder sintonizar la voz de Dios. La voz de Dios no la podemos forzar, no le podemos hacer decir cosas a Dios. Él viene a nosotros y nos habla, y su voz para nosotros es dirección, es protección. Su voz para nosotros es una cobertura extraordinaria que pone en nosotros confianza, pero que activa también la fe para que podamos actuar. Qué maravilloso es cuando la voz de Dios ha hablado y hay una certeza en nuestro corazón, hay una convicción tan fuerte que nos lleva a la acción. Esto en medio de reposo, porque quiero contarles también la otra parte. Pero decir que estos días han sido días donde, aquietados en su presencia, hemos visto cómo Él va adelante, cómo Él dice, es mía la batalla. En quietud y en reposo nos está diciendo a nosotros. No significa que Dios no está haciendo nada. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y Dios se encargará de hacer lo que Él tiene que hacer como Dios en este tiempo. ¿Qué nos ha mandado el Señor a nosotros? Que oremos, que adoremos, que intercedamos, que podamos alinearnos en esta hora de tal manera que podamos comprender, discernir los tiempos, saber qué hacer y tener autoridad en todo aquello que decimos. La otra contraparte, yo lo que he observado constantemente, por lo que observo aquí muy cerca quizás y también muy lejos, veo que la gente tiene un hambre, pero que ya no es hambre. No es hambre y sed de la presencia, hambre y sed de que Cristo haga algo en ellos, sino que me he dado cuenta que últimamente, en estos últimos 7 días, la gente comenzó con un comezón de oír. Lo que dice 2 de Timoteo 4, ¿se acuerda? Dice, una de las señales de los tiempos finales es que tendrán comezón de oír. Y eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de la presencia, con el hambre y la sed de recibir una palabra que sale de la boca de Dios, que basta para salvarnos, que basta para liberarnos, que basta para sanarnos. Esa palabra que sale de la boca de Dios, que alimenta al hombre espiritual, que hace que el hombre espiritual sea guiado, sea conducido. Y tanta gente, lo único que está ahora tratando de buscar información, sobre todo si son apocalípticas, tratan de buscar señales, cosas, están rasando la superstición, están rasando muchas veces en la hechicería. Hay algunas personas que no pueden discernir lo que es nueva era de las cosas que son en el Señor. Hay personas que no pueden distinguir lo que es una guerra espiritual de una batalla cósmica de la que se está hablando todo el tiempo. Y ver que muchas veces, por esa falta de discernimiento, o por ese comezón de oír, ¿qué de nuevo hay? ¿Se acuerdan en el tiempo de Jesús? Estaban inmersos en medio de ellos siempre los griegos. Y Jesús dijo que los fariseos buscaban señales, pero los griegos lo que siempre andaban buscando es sabiduría, porque ellos tenían el amor a la sabiduría. Estaban buscando una información nueva, estaban buscando un montón de cosas. Y hoy hay gente que está intoxicada y aunque está en sus casas, no está disfrutando de la familia, no está disfrutando de ese reposo, no está administrando a través del servicio, del cariño, de la atención a sus seres queridos. Al contrario, están saturados de redes, están saturados de información de todos lados, que no alcanzan a procesar, pero que de pronto comienzan a recibir. Y hay una turbulencia mental y hay una falta de reposo, una falta, creo que le dije a alguno de los líderes en estos días, por favor, no abortemos lo que Dios quería hacer en estos días, llevarlos a un reposo, a un descanso, aprovechando esta situación que estamos viviendo, esta pandemia. Dentro de todo lo que nosotros podemos sacar entre lo bueno y lo malo, por favor, era el tiempo de la familia, era el tiempo de reposar, era el tiempo de descansar, era el tiempo de intimidad, de pasar horas a la palabra, buscando la revelación del Señor, de adoración, de intimidad, primeramente para poder ver qué cosas en nuestras vidas son las que tienen que ser de alguna manera arregladas, tienen que ser direccionadas y tienen que ser alineadas conforme al propósito y el plan de Dios. Y entonces de pronto, al principio, como comenzó con esta quietud, con esta expectativa, muchas personas entraron en el temor, algunos hasta por temor se arrepentían, pero ya después se empezaron a relajar. Y lo que es ahora es, como dije, un gran salpicón de información, de predicaciones, de dónde venga, no saben ni de dónde proviene, quién está hablando. Yo quiero decirte algo, es tan importante en esta hora poder fluir de la fuente, que es Dios. Pero también Dios nos ha dejado en el cuerpo, y en el cuerpo nos ha dejado pastores, en el cuerpo nos ha dejado direccionados, nos ha dejado con profetas, con gente que fluye en el mismo río que estamos fluyendo. No negamos, no podemos decir que lo sabemos todo, que no, Dios tiene esa diversidad, la amplitud, un cuerpo, pero es tan importante en esta hora poder saber cuál es mi río, cuál es la línea que Dios ha trazado para que yo siga caminando, para que el desarrollo de mi destino, el destino profético, se provoque en mi vida y no caiga en un estancamiento o en una dualidad de cosas y comience a sentir que estoy confundido porque uno dice una cosa, porque otro dice otra cosa. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y de eso se trata, que para poder sintonizar la voz de Dios, para poder incorporar y estar bien establecidos en esa piedra de fundamento completa que es Jesucristo, voy a tener que aprender a oír y a ser exquisito en mi paladar qué es lo que mi hombre interior va a aceptar y qué es lo que va a desechar. No porque no sea completamente malo, no, es que ya para mi tiempo, para mi edad espiritual, para mi línea, por así decir, de conocimiento, para mi revelación, Dios tiene ya preparado una provisión. Quería decirles esto, porque es cierto, porque después vienen las preguntas a través del móvil y de las redes, que uno dijo esto, que el otro dijo otro, y tantas otras cosas. Y no, el deseo, el anhelo de Dios no era que nosotros salgamos de estos días confundidos, que salgamos de estos días bombardeados, que salgamos de estos días con turbación en el pensamiento, sino que salgamos en esta hora preparados para todo lo que el Señor tiene por delante, despojándonos de todo aquello que ya nos sirve, quitando de nosotros todo peso, toda carga que ya nos sirve para lo próximo, para lo que está por venir. Bueno, hoy quería compartir, hoy les dije del Pesaj. Hoy es 14 del Nisan. ¿Y por qué? Les quiero contar esto. Bueno, para algunos dicen, bueno, la Semana Santa. No, no tiene nada que ver con esto, si bien se parece porque lo maquilló muy bien en su tiempo la religión oficial. Pero una de las cosas que quería decirte, que el Señor dejó en su palabra, este tiempo, que es un tiempo especial, es un tiempo donde espiritualmente hay puertas dimensionales abiertas. Este es el mes del Nisan, el otro día hablamos, o Aviv, un mes muy especial. Bueno, para el zodíaco, este es el mes, vamos a decir, de Aries. Pero eso lo hicieron luego. Para el Señor este es un mes muy importante. Él dijo que este sería el principio de los meses, de su calendario. ¿Por qué hizo así? Porque nosotros tenemos que entender que en Éxodo 12 el Señor estaba juzgando un sistema, el sistema egipcio, el sistema de opresión, el sistema de brujería, de hechicería, de esclavitud, que no solamente estaba en esa nación, sino que era parte de un sistema que se fue instalando en todas las civilizaciones hasta el día de hoy. Bueno, en ese sistema, vamos a decir, cayó su pueblo, el pueblo hebreo, ese pueblo hebreo que tenía que era el especial tesoro, el primogénito de Dios. Dice que Jacob o Israel es mi primogénito. Este pueblo que entró a Egipto cuando Jacob, con 70 personas de su familia, a causa del hambre que había en la región, fueron recibidos por su hijo José. Todos conocemos la historia de José. José se había transformado en un gobernador en Egipto. José, uno de los hijos de Jacob, el número 11, había sido vendido por sus hermanos y llegó a Egipto. En aquel lugar, este joven que tenía un sueño, pero también que tenía una marca especial de parte de Dios como para preservar a sus generaciones y a los suyos, ¿qué pasó? Llegó a Egipto y allí en Egipto él puede decodificar un enigma o un sueño, vamos a decir, que tuvo Faraón. De ahí en adelante pasó a ser el segundo de Faraón, teniendo la capacidad para poder gobernar la parte económica y gobernar a través de su consejo la vida, el sistema de Egipto en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasó? Vemos cómo Faraón vio que este hombre no era solamente alguien que podía decodificar sueños, sino que tenía una capacidad para elaborar estrategias para hacer que Egipto, en ese tiempo que vendría, el tiempo de las vacas flacas, de las espigas que eran ralitas, que él pudo hacer una estrategia de sustento y de mantenimiento para ese sistema. En esas condiciones llega Jacob con su pueblo, con 70 personas. Es cuando José intercede delante de Faraón para que se le entregue dentro de Egipto una tierra especial, y se le dio la tierra de los almacenamientos, allí una tierra llamada Gosén, una tierra especial que fueron también llevados allí, porque se los vio que ellos eran pastores o ganaderos, como le dijo más tarde José. Entonces había algo, un cierto desprecio para los egipcios con respecto a todas las personas que pastoreaban o que tenían a su cargo las ovejas y los corderos. Y hoy vamos a ver por qué todo esto. Entonces van a Gosén, una tierra especial en Egipto. Yo dije, era el sistema egipcio, pero ellos estaban dentro de Egipto, pero no pertenecían a ese sistema, ellos estaban en Gosén, una tierra que es una tierra que representa una dimensión de paz, de reencuentro, de pastos, de reposo, un lugar donde ellos podían desarrollar su vida como hebreos, dentro de una nación que tenía un sistema, pero ellos seguían viviendo como hebreos en ese lugar. Estaban protegidos, mientras estuvo José, ellos tenían la protección de José, que era un hebreo que había llegado justamente al sistema egipcio para poder gobernar la parte económica. Entonces encontramos que de pronto muere José, y una vez que murió José, dice que se levantó un faraón que no conocía a José, ¿Y qué hizo este faraón? Bueno, este faraón comenzó a oprimir, se dio cuenta que era muy bueno que los hebreos estuvieran allí, que los hebreos se multiplicaban de una manera extraordinaria y que podían tener una muy buena mano de obra a través de ellos. Entonces fue en el momento donde se empezaron a multiplicar de tal manera que esto empezó a traer cierto picor, escozor entre el gobierno de Egipto, entre los que estaban al lado de Faraón, y le dijeron y elaboraron un decreto y un edicto para poder eliminar de en medio de los hebreos los niños varones. Entonces, era una de las condiciones que las mujeres que quedaban embarazadas y que tenían hijos varones tenían que entregarlos al sistema para que el sistema los pudiese entregar al agua o al Nilo en ese momento. Comenzaron a temer, comenzaron a decir, ellos se van a multiplicar. Va a llegar un momento que las generaciones de ellos van a ser tan grandes que vamos a terminar subyugados. Por lo tanto, tenemos que tomar una medida. ¿Y qué era la medida? Tenemos que ahogar la semilla. ¿Por qué? Porque justamente es el varón el que lleva la semilla. La semilla nos habla del varón, nos habla del liderazgo. Entonces, ¿qué estaban haciendo con esa semilla? La ahogaban en el río Nilo. Le pedían a sus madres que los entregaran al sistema para ahogar esa semilla, porque si esa semilla quedaba en el lugar correcto, entonces iba a tener así el proceso de la semilla, y de pronto había un potencial extraordinario de vida, de fructificación y de multiplicación. El sistema temió, y el sistema a lo que teme lo ataca. ¿Y cómo lo atacó? A través de decretos, a través de la legislación, a través de leyes, a través de edictos, porque es la manera de quitarse todo lo que puedan ver que es peligroso. Entonces, allí vemos cómo nace en medio de todo esto. Dice que se juntaron el padre de Moisés y su mamá, Jocabet y Amrá, que era de la familia levítica. Dice, se volvieron a juntar porque parece que se habían separado para que no ocurriera justamente esto, las mujeres de un lado y los hombres del otro, para no quedar embarazada a causa del edicto. Pero había algo en estos padres que les llevó a desobedecer este decreto, porque había un propósito, y el propósito de Dios era más fuerte en ellos, la intención original de Dios era más fuerte que cualquier edicto. Bueno, la palabra de Dios dice que es menester obedecer a Dios antes que los hombres, y cuando obedecemos a Dios antes que los hombres, hay de alguna manera una recompensa. Habían tenido ya a Aarón y ya también habían tenido a Miriam o a María, pero en ese tiempo se unieron, y ¿qué pasó? Llegó Moisés. ¿En medio de qué? De un decreto de muerte. Ese niño tendría que haber ido inmediatamente cedido de las manos de su madre al sistema, pero la madre tenía, era una mujer de fe. Así que como madre de fe, como padres de fe, no entregaron su semilla, no entregaron sus hijos al sistema, sino que lo guardaron. Dice que lo guardaron durante 3 meses, hasta que ya no lo podían tener allí. Su madre recibió un diseño de parte de Dios, el Moisés famoso, la canastita calafateada y cerrada, y en un momento dado, a través de la estrategia de Dios, el diseño de Dios, dice que ella lo pone en el Nilo, y cuando va en el Nilo llega justamente a donde la hija de Faraón se estaba bañando. A todo esto, María, que era su hermana, pero que fue la intercesora por 80 años en la vida de Moisés, dice que ella le fue acompañando a lo largo del trayecto hasta que vio que la hija de Faraón tomó la canasta, abrió y vio que eran unos hijos de los hebreos. Lo primero que ella sintió, la hija de Faraón, que era un regalo que el dios Nilo le había hecho. Aunque era un hebreo, ella lo recibió como un regalo del río Nilo, que para ellos era un dios. Por lo tanto, Miriam o María se acercó y le dijo, ¿tú quieres que yo te busque alguien que lo amamante? Entonces, una nodriza. Y entonces ella dijo, sí, porque dice que las egipcias no tienen pechos para amamantar. Es más, no amamantan a sus hijos, como todo sistema. El sistema no puede amamantar a un niño. Un sistema no está preparado para darle a un niño lo que le pueden dar su padre y su madre. No solamente el alimento que lo va a nutrir físicamente, sino el afecto, los valores, la cultura, la fe, que solamente se lo puede dar una madre que amamanta correctamente. La palabra de Dios dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Qué maravilloso cuando uno nace a Cristo, cuando nace de nuevo. Y podemos tener esos pechos, podemos tener a alguien que nos puede entregar esa leche que no está adulterada. Quiero decirle algo, la gente que tomó de primero la leche adulterada nunca puede fundamentarse correctamente. Por eso es tan importante en esta hora, no solamente recibir a Cristo, sino quién te va a dar esa primera leche. Poder tener gente que nos pueda no solamente acercar a Cristo, sino que nos pueda consolidar, que nos pueda discipular, que pueda en esta hora hacer un chequeo de qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos viendo. Y no estoy hablando de religión, pero ver en esta hora que poder tener esa leche, no adulterada, es la leche que primeramente, ¿qué hace? Todos aquellos que han tenido hijos saben, la leche lo primero que hace en un niño es limpiarle. Es un laxante que hace que el niño pueda sacar de su interior, de su aparato digestivo, por su intestino, todo aquello que comió en la placenta, por así decir, o de lo que se nutrió en la placenta. Lo próximo ya prepara el aparato digestivo, también inmunológico, para que el niño pueda crecer y desarrollarse. ¿Y cómo se va administrando? Es algo que se administra cada poquitas horas. ¿Por qué? Porque todavía no hay un vientre desarrollado para poder consumir más. Tanta gente está consumiendo aún en este tiempo viandas, está consumiendo algo que no es quizás para ellos, por eso no lo pueden comprender y por eso se confunden, por eso es tan necesario. Cuando has tenido esa leche no adulterada, eso trae un nivel de inmunidad, trae una capacidad digestiva, trae un desarrollo, hace que todo lo que no sirva sea quitado, y por sobre todas las cosas esa leche despierta un hambre constante para poder ser nutrido constantemente. Luego eso va a desarrollar la capacidad de tener una dentadura y de los huesos fuertes, la estructura, y luego ¿qué va a hacer? Que pueda sí masticar, que pueda digerir correctamente los próximos alimentos que se le van entregando. Dice que la mamá de Moisés le trajeron el niño y le dijeron esto: críamelo y yo te lo pagaré. O sea, que la mamá tuvo una recompensa extraordinaria. Aquello que soltó en ese río por la fe, no lo soltó como las distintas madres, no lo soltó por temor, no lo soltó porque un sistema le obligaba, sino que lo envió cuando su hijo estaba protegido, estaba ya guardado en ese Moisés que hizo que él se volviera, de alguna manera, el salvado de las aguas. Ese que fue salvado de las aguas, tiempo después, tendría autoridad sobre esas aguas. Así que es tan importante ver cuál es la función de las mamás y de los papás en este tiempo, en el nombre de Jesús. Cuando Moisés volvió a su mamá, no solamente volvió como una recompensa a la fe de ella, sino que le pagó Egipto, vamos a decir, le dieron una beca por cuidar a quién, a ese niño. Le dieron un sueldo por cuidar a ese niño y después le becaron el muchacho. Extraordinario las cosas que hace la fe. Qué tremendo es cuando no tememos y le creemos a Dios. Qué tremendo es cuando le obedecemos a Dios en tiempos difíciles. Cuando creemos en esta hora que el sistema de Dios está por encima de todos los sistemas de este mundo y que Dios puede quebrar cualquier sistema, pero el sistema de Dios nunca será quebrado. ¿Qué pasó? Moisés comenzó a crecer. Pero juntamente con Moisés, y tengo que resumir años y años para poder llegar a esto que quiero compartir en esta noche. ¿Qué pasó en ese momento? Dice que el pueblo ya empezó a clamar. ¿Y por qué clamaban? Porque veían la injusticia de un sistema opresor que esclavizaba a las personas para levantar grandes pirámides, para levantar un imperio egipcio que era indiferente a las necesidades de las personas que estaban en ese territorio. Que solamente, ¿qué hacía? Hacía que la vida de las personas valiera un jornal para que ellos pudieran levantar sus grandes monumentos, que luego los llevarían a inmortalizarse porque ellos creían en esa vida trascendental donde se iban los faraones a esas pirámides que eran sus tumbas y tenían una vida de ultratumba. Bueno, ¿qué pasó? Que empezaron a clamar. Empezaron a clamar por la esclavitud, por las imposiciones, porque le amargaban la vida. No solamente los condicionaban qué tenían que comer, cuándo tenían que descansar, cuántos hijos tenían que tener, sino que se ensorbecían de ellos. Entonces, ahí había una familia levítica, porque fue la única familia que no fue esclavizada, los levitas, los que eran encargados del sacerdocio. Ellos comenzaron a clamar y comenzaron también a inducir al pueblo. No pueden vivir toda la vida como esclavos. Nacieron para ser reyes y sacerdotes, el especial tesoro de Dios. Esta no puede ser nuestra herencia. El sistema no es nuestra herencia. No somos parte de este sistema. Somos hijos de Dios. Y comenzó, y esto comenzó de pronto, oración, oración, oración. Aquellos que estaban acostumbrados comenzaron también a orar cuando volvían a sus casas. Comenzaron, no lo podían hacer públicamente, no lo podían hacer en la calle, no podían reunirse afuera donde el sistema podía ubicarlos y ver que estaban orando, intercediendo y adorando. ¿Sabe qué hacían? En sus casas oraban, ¿eh? Y algo estaba ocurriendo, la oración iba subiendo, y ¿qué pasa? Llega un momento que la oración sube de tal manera, la demanda sube delante del tribunal de Dios, cuando Dios dice: ha llegado el momento de juzgar. Y cuando llegó el momento de juzgar, ya Moisés se había tenido que ir de Egipto, ¿eh? Y estaba en el desierto, y ahí al desierto lo fue a buscar el Señor. Lo fue a buscar a través de una zarza y se le apareció en ese lugar. Él, como pastor de ovejas, estaba ya en un estado de, vamos a decir, viviendo como una persona rústica, solamente entendiendo el lenguaje de las ovejas, del desierto, del viento, del frío y de todo eso, viviendo la familia de Jetro, pensando que todo se había terminado. Toda su vida en Egipto era parte de su recuerdo. Para él Egipto era un recuerdo, era un lugar de donde tuvo que salir huyendo. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios se le aparece, se presenta como el gran yo soy, Yahvé, Jehová, y en ese lugar lo encomienda. En ese momento Moisés no creía ni en él, ni que podía llegar a ser algo así. Y Dios tuvo que tratar con él, convencerlo, quitarle las argumentaciones que tenía y comenzó a trabajar. Y Dios siempre trabaja dos puntas. Mientras estaba trabajando con Moisés, ya estaba trabajando con Aarón. Aarón, su familia y todos allá estaban orando. Dios ya le había dicho: ya tengo la respuesta, ya tengo la respuesta. La respuesta viene en camino. Y un día Aarón sale como todos los días y de pronto ve que el que viene caminando es su hermano Moisés. Su hermano Moisés tiene miedo porque hace tiempo que se ha ido, y junto a los ancianos dice: ¿y ahora cómo yo llego? Pero ya el Señor había sintonizado, porque la oración es tan extraordinaria y Dios trabaja dos puntas siempre. Dios, cuando hace las cosas, las hace bien. Y la oración tiene un poder extraordinario para la conexión, para la alineación. Parece que no hacemos nada, pero Dios comienza a mover las piezas. ¿Por qué Dios necesita la oración si Él es todopoderoso? Porque Él necesita a sus auxiliares aquí en la tierra. Él necesita la legalidad de alguien en la tierra que se ponga de acuerdo con él para poder hacer aquí en la tierra como en el cielo. Pero siempre necesitó un hombre, siempre necesitó una mujer, siempre necesitó a alguien en esta hora aquí en la tierra. Aunque es Dios, Él conoce de legalidad y Él necesita, desea y anhela usar a la persona que está dispuesta y disponible. Bueno, comenzó un juicio tremendo. Ellos tenían que ir y decir lo siguiente: deja ir a mi pueblo 3 días al desierto a adorarme. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué no? Porque ese es un sistema. En ese sistema no se puede adorar a Dios. Hay muchos dioses en ese lugar. Ellos tenían que salir afuera, salir de ese sistema. Caminar 3 días en el desierto, eso significaría salir de la jurisdicción de Faraón. Y Faraón no era tonto. Él sabía: si ellos se van la mano de obra. es un día menos que ellos trabajan. ¿Y sabe qué sabe el sistema? Que si tú no trabajas, se le viene abajo a ellos todo. Si tú no le trabajas al sistema, esos que no hacen nada más que vivir de la vida del que tiene el sistema, ¿qué hace? No te deja ir, porque todo se le viene abajo. Así que 3 días menos van a ir a adorar a Dios 3 días. ¿Qué se les ha puesto a ustedes en la cabeza? Este sistema se sostiene por la vida. Y para que este sistema se sostiene, usted tiene que olvidarse a quién usted adora y en quién usted cree y quién es su confianza y que tiene fe. Porque este sistema impide que usted tenga la capacidad de tener fe, pero la capacidad de adorar y saber que su provisión no es el sistema, sino que es Jehová. Así que le dijo nada. Bueno, una y otra vez. ¿Y qué empezó a hacer el Señor? El Señor les dijo, voy a sacarlo con mano fuerte. Voy a hacer maravillas. Mire, con un milagro usted puede tocar una persona. La palabra de Dios dice que nosotros nos siguen las señales cuando creemos. Y muchas de esas señales son los milagros que podemos hacer en el nombre de Jesús a personas. La unción toca las multitudes, pero la gloria es la que toca las naciones. Con un milagro usted puede traer la bendición y conversión de una persona. Con la unción usted puede atraer las multitudes. Pero para poder liberar una nación, usted necesita maravillas y no solamente milagros. Y lo que Dios hizo en esos días fueron maravillas. Cuando comenzó el juicio, Dios le tiene que liberar un pueblo, y para poder liberar ese pueblo, lo primero tiene que es hacerle saber al pueblo que Él va a obrar, que ellos se tienen que quedar en sus casas, que ellos se tienen que quedar en Gosén. Los únicos que están autorizados de salir de Gosén y venir a donde está Faraón para hablarle de parte de Dios son Moisés y Aarón. ¿Qué llevan Moisés? ¿Qué llevan Aarón? La vara de Dios. Esa vara que primero era de Moisés, pero después fue la mano, la vara de Dios en las manos de Moisés. Cada vez que venía Moisés, Moisés y Aarón hacían algo, desataban un juicio. Porque ¿cómo desata un juicio en la tierra a Dios? Dios está en el cielo, pero ¿cómo lo desata? Necesita una boca. Así que cada vez que Moisés y Aarón bajaban, era para desatar un juicio. Todos los juicios, excepto el último, fueron desatados por la boca de Moisés y Aarón. ¿Cuál fue el primero? El primero fue directamente al Nilo. ¿Por qué al Nilo? Dice que con la vara golpearon el Nilo y se transformó en sangre. Habían tocado algo tremendo, porque el Nilo significaba para ellos la economía. El Nilo era el que les regía la economía. Es más, las aguas del Nilo eran la corriente de sangre de su Dios. Ellos tenían un Dios que era un toro negro que se llamaba Apis, que era el guardián del Nilo. En ese momento, cuando eso fue tocado, fue tremendo. Imagínense, estaban golpeando el sistema que sostenía la columna vertebral de su sistema económico. Ahora, no solamente hubo sangre en ese lugar, sino que también hubo sangre en todo lugar donde hubieron recipientes con agua. ¿Con qué juzgó esa corriente del Nilo que sostenía su economía? Con sangre. ¿Y esa sangre de dónde provino? Algunos dicen, bueno, era el hierro que estaba en el fondo del agua. No, porque si no, no hubiera salido en donde estaban las fuentes que tenían las casas y donde estaban los elementos con agua en las casas también. Sino que también estaba juzgando que la sangre. ¿Cómo? La sangre de los niños que murieron en ese lugar. ¿O acaso la sangre que se derrama en las cañerías de los lugares de aborto están escondidos delante de la presencia del Señor? O sea, hay una sangre que es de inocente que está escondida, pero cuando comienza el juicio, esa muerte, eso que se escondió, esa sangre salió a la superficie. Dios juzga los sistemas. Lo próximo que vino, dice que vino una peste, una plaga de langostas. ¿Y qué ocurrió en ese lugar? La langosta ¿Sabe qué significa la langosta? Era la diosa de la procreación. Era la que le daba el aliento a los niños recién nacidos en Egipto. Esa diosa se llamaba la diosa Ekel. Para ellos era alguien especial. Donde usted encuentre alguna pintura egipcia, usted va a encontrar de pronto a Osiris y encontrará también allí a Ekel, que es una rana, que era la encargada de darle la vida a quién, a los niños. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba todo esto? La rana de alguna manera se la adoraba para la fertilidad y a las ranas se le dedicaban los niños. Esto nos habla mucho del juicio a todo aquello que está trabajando hoy en el sistema egipcio, pero el día de hoy en contra de la natalidad, en contra del nacimiento de los niños. Todo aquello que se trabaja, ¿para qué? Para esterilizar y para dejar generaciones en esta hora totalmente menguadas y diezmadas en la capacidad de la reproducción. Y lo próximo que vino, y eso es tan importante, yo hoy he traído algunos elementos que después vamos a ir compartiendo en esto. Lo próximo que vino, la mosca. La mosca responde a un dios, Belcebú o Aguachi, le decían ellos también, una diosa que a ellos le provocaba de alguna manera, les ayudaba a ellos en lo que era la sanidad. Fíjense, fue aquello que en uno de los reyes consultaron en Ecrón, un rey que fue a consultar, un rey del pueblo de Dios fue a consultar en Ecrón y entonces es la que le proponía la sanidad. Esto nos habla mucho de buscar la sanidad en la brujería, en la hechicería y en todo lo demás. Lo próximo que apareció fue un golpe que se dio en la tierra. ¿Por qué? Porque para ellos la tierra era Heb, era la diosa, la Pachamama, la tierra que tiene vida y todo lo demás. Bueno, y entonces ¿qué hizo? Se golpeó ese sistema y en ese sistema que aparecieron los piojos. Los hechiceros todo esto lo podían imitar, pero cuando llegó al lugar de los piojos dice, acá no podemos, acá el juicio no se puede imitar. ¿Por qué? Porque aquí los piojos no lo podemos hacer, no podemos sacar de la tierra este tipo de insecto. ¿Qué habla de los piojos? Bueno, en los piojos habla del juicio a Heb, pero también habla, los piojos, ¿qué es lo que atacan? La cabeza. ¿Sabe por qué? Para ellos eran sagrados los piojos. Para los egipcios eran sagrados los piojos, por eso ellos se pelaban. ¿Para qué? Para tener calvos y no tener los piojos, porque para ellos era una deidad. Los piojos hoy en día es el sinónimo de la suciedad, del tormento, de la turbación en la cabeza de muchas personas. Muchas personas no pueden dormir, no pueden vivir, no pueden pensar porque viven atormentados. El sistema le ha depositado una cantidad de piojos, no solamente en lo natural, sino pensamientos de tormento, pensamientos de inquietud que no los deja avanzar. Luego vino sobre el ganado. Ahí hay una diosa, la diosa vaca o Hathor. Ellos, para ellos, ese tipo de ganado era justamente sus dioses. ¿Qué vino sobre ellos también? Después vino úlceras. Ellos adoraban a un dios que se llamaba Sekhmet, que era una diosa que los sanaba. Bueno, se llenaron de úlceras y ellos no pudieron, aún invocando a esa diosa porque había sido juzgada. Una enfermedad. Esa enfermedad vino y ellos no podían encontrar la solución del sistema. ¿Por qué? Porque estaba siendo juzgada esa diosa que sostenía ese sistema. Luego cayó el granizo. ¿Qué fue el granizo? Una gran confrontación en donde, en los cielos, en el falso Raquia. Esto que en estos días hay algunos que han estado haciendo meditación y buscando la luz azul, verde, violeta. Esos son falsos Raquias que se quieren poner cielo sobre las naciones aprovechando el dolor de la gente. El diablo no es tonto, siempre tiene sus agentes. Luego vino otra, la langosta. La langosta es la que de alguna manera ellos también adoraban. porque era Isis o Serafe, los protegía a ellos. La langosta le protegía de que, las langostas no vinieran. Isis. ¿Y quién? Serafi. Así que Serafi y Isis ese día no pudieron hacer nada con la langosta. ¿Qué significaba la langosta? La langosta era sacarles el sustento. No solamente el ganado estaba siendo juzgado, sino que también se les estaba quitando el sustento de la tierra. Pero otra de las cosas es la oscuridad. Cuando vino la oscuridad, no es que fue un apagón generalizado. La oscuridad fue tan densa que no se podían ver. Entre ellos, a poca distancia, era muy densa. No era que no había luz, sino que eran oscuridades que habían bajado a ese lugar. La misma oscuridad que habla Isaías 60. Oscuridad sobre las naciones, sobre la tierra y tinieblas sobre las naciones. Es esa oscuridad tan fuerte que se hace hasta palpable. Bueno, en ese día Dios también estaba juzgando esa falsa luz. ¿Qué pasó? En ese momento fue la única manera. ¿Sabe qué hizo? Faraón vino, ven Moisés, vamos a negociar. Esto es en serio. Entonces, esto estaba llegando al final. Porque cuando Faraón y el sistema ya quieren negociar contigo, usted sabe que sobre todo en el Oriente, si usted ha ido a Israel y todo lo que es para allá, encontrarán los pueblos. Dentro de Israel usted va a encontrar también gente árabe, no solamente judío. Ellos tienen algo tremendo. Tienen una capacidad para regatear. Bueno, nosotros lo conocemos mucho en Andalucía, el regateo. Bueno, esto viene del sistema egipcio. ¿El sistema egipcio qué hacía? Moisés, por favor, podemos hablar. Ven, por favor, tenemos que negociar, porque el sistema sabe. Cuando algo se está poniendo fuerte, algo hay que hacer, porque cuando una persona está dispuesta a abandonar Egipto, cuando alguien está a punto de salir del sistema, el enemigo comenzará a negociar a ver si tú te vuelves atrás. ¿Y qué pasó? Ese día hubo una oscuridad tremenda. Ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A ciertos fenómenos que habían físicos en ese momento, pero nunca como ese día. Dice la palabra de Dios que todo se estaba preparando. ¿Por qué? Porque ahora venía la última. Y la última era la visitación del ángel de Jehová sobre la tierra. Ese día ellos iban a salir. ¿Y sabe qué dice la palabra? Ni los perros iban a ladrar. Cuando un pueblo saliera, ni los perros iban a traer a ladrar. Los perros para Egipto eran el dios Anubis, representaba al dios Anubis, el dios de los muertos. Así que ni se iban a atrever ese día de que pasaba el ángel de la muerte, ni siquiera los perros a ladrar. Todo estaba siendo preparado. Entonces, cuando Dios comienza a preparar a su pueblo antes de esta plaga. ¿Qué pasó con esta plaga? Vemos que en esta plaga lo primero que hace el Señor es dar instrucciones. El Señor es un Dios de instrucciones. Usted quizás piense que es de sucesos solamente, porque a todo el mundo le gustan los sucesos, los eventos, los impactos, las cosas hechas. Las cosas que son espontáneas y las cosas que son como show, que impactan. No. Dios es un Dios que trabaja a través de procesos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo primero que dice, yo tengo que detrás de cada Dios, cada uno de estos Dios tiene una alianza, una alineación con un astro, con algo en la parte astral y del zodíaco que funciona. Son falsos cielos. Entonces, lo primero que voy a hacer juzgar esto. Y para juzgar a ellos los tengo que sacar. ¿De dónde? De justamente debajo de este calendario al cual ellos se han ajustado mientras están en Egipto. Entonces, lo primero que les hace, les dice de esta manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, hablando de la Vid o el Nisan, vosotros, para vosotros, y será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. O sea, el 10 de Abid o el 10 de Nisan, había que tomar un cordero y sacarlo por 4 días. Bueno, esto se cumplió con Jesús, ¿eh? Fue el día 10 de Nisan o de Abid cuando Jesús viene a Jerusalén. ¿Se acuerda? Cuando Él entra a Jerusalén, no todavía en el pollino, no, viene llegando a Jerusalén. ¿Qué pasa? Se estaba cumpliendo. Como el 10 en adelante había que apartar el cordero, Jesús el 10 pisó Jerusalén. 4 días después vendría para los hebreos la Pascua, donde se sacrificaría el cordero, se ungiría los dinteles, y los postes de la puerta, pero 4 días antes tenía que ser apartado ese cordero. Ahora mire, muy importante esto. Para los egipcios el cordero era un dios nacional. ¿Sabe cómo se llamaba? Cordero de Méndez. ¿Qué era el cordero para ellos? Por eso no odiaban a los pastores, porque ellos, ¿qué hacían? Ellos no solamente cuidaban a los corderos, sino que se los comían. Ese día, en la casa de cada uno de los que estaban ahí hebreos, apartaron el cordero, y desde Egipto se veía que cada uno por familia tenía un cordero. Y esto para ellos no era bueno, era como una burla, era como estar haciéndoles un chiste. ¿Cómo sacan un cordero? Tienen 4 días separado para que todo el sistema vean que ellos tienen un cordero. Y ese cordero para ellos significaba su dios nacional. Y ya sabían, se lo van a comer. En pocos días se lo van a comer, el humor de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Vemos cómo de pronto Jesús también estuvo 4 días allí en Jerusalén, donde Él entró, ¿se acuerdan? Con el pollino, lo vieron, y comienza el día de la Pascua, el día martes, porque no es por los días que nos pusieron el calendario romano, en greco-romano, sino por eso. El día martes era el día que se cumplía el 14 de Nisan, como es hoy, el día del Pesaj. Entonces ese día Él vino y tomó la Pascua, así como comieron la Pascua ellos. En Éxodo 12. Entonces fue en ese momento donde Él se sentó a la Pascua, le lava los pies a sus discípulos, toma del vino y del pan después de comer la cena pascual, y después en adelante Él es detenido. ¿Para qué? El martes en la noche Él es sacado, Él muere el día miércoles, jueves, viernes, sábado, tercer día, resucita. No es el domingo, no es el domingo. Eso es un arreglo que se hizo con el calendario greco-romano. El Nisan no siempre cae en el mismo día, acuérdese, esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos de pronto que el 14 de Nisan, que es hoy, es el Pesaj, el día donde Él come con sus discípulos, donde Él es sacrificado, donde Él es sacrificado, ya comió la Pascua con sus discípulos. ¿Y qué pasa? Vemos que el día 17 del Nisan, el día de las primicias, Él resucita. ¿En qué 3 fiestas? En la fiesta del Pesaj, en los panes sin levadura y las primicias. O sea que en esta semana hay 3 puertas dimensionales que están abiertas. En la antigüedad, en la sombra de lo que iba a venir, fue la noche donde el pueblo, después de comer la Pascua, dice que se pusieron la ropa, o sea, estaban todos bien preparaditos, con las masas sin levadura, habían comido el cordero, las hierbas amargas, todos preparados para salir, porque esa era la noche de su liberación. Pesaj para ellos fue la noche de saltar. ¿Qué es lo que significa Pesaj? Saltar. ¿Y qué es saltar? Salir de la esclavitud. ser libres, ser salvados y ser redimidos. Es lo que vino a ser Jesucristo. En ese mismo día que Jesucristo se entrega como el Cordero, viene a qué? A liberarnos de la esclavitud, a sacarnos de la esclavitud, a liberarnos, ¿a qué? A poder redimirnos de todo lo que habíamos vivido. Él es el Cordero del Pesad, Él es el Cordero de la Pascua, Él es nuestro libertador. Ahora, esa noche, ¿qué pasó? El Señor estaba haciendo cosas tremendas. Ese Cordero para ellos, ¿saben quién era? Para los egipcios, para los hebreos, era el Cordero. De ahí en adelante iba a representar, o era la sombra de lo que vendría, era la liberación, comiendo ese cordero y poniendo su sangre en los dinteles de la puerta, ellos iban a ser libres. Habían en ese día, terminaron de ser ladrilleros, ese día terminaron de ser esclavos, terminaron de trabajar para otro, terminaron de ser explotados. Estaba un botín preparado, la indemnización de 430 años de esclavitud. ¿Quién se los había dejado? El sistema, que les quitó los sueños, les quitó la energía, les quitó la vida, les quitó la mente. Habían vivido en una mente condicionada, esclava. Para muchos había sido muy difícil salir de esa noche, acostumbrados a vivir en esa esclavitud. Pero Dios lo preparó todo, y aún preparó que tuvieran gracia para que en un momento los egipcios, porque es la orden que dio Faraón, ¡váyanse! Porque el sistema llega un momento que se da cuenta que no puede convivir con los hijos de Dios. Y dice que le dio gracia a las mujeres para que recibieran las alhajas de sus vecinas. ¿Sabe qué? El pueblo vio que se iban, y aunque Faraón dice váyanse, la gente también egipcia dijo, fueron buenos vecinos, les vamos a ayudar. Era buena gente, estaban en medio de nosotros y eran buena gente, y ahora se tienen que ir porque su Dios los ha libertado. Es impresionante las cosas que ocurrieron. Dice que Jesús vino a ser la esencia de lo que era en ese momento esta sombra del pesar. Pero Él se transformó en nuestra liberación. Él nos sacó de la esclavitud. Él vino a redimirnos. Él vino a salvarnos. Él vino a llevarnos a nuestra tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel. Y yo tengo varios elementos aquí en esta noche. El vino, el pan, pero también algunas de las cosas tan importantes para que pudiéramos hacer. Yo traje este aceite, que lo hemos tenido muchas veces. Qué importante que en esta noche, que es una noche donde espiritualmente se abren dimensiones, puertas espirituales, de parte de Dios para aquellos que crean, podamos ungir a nuestros niños. Vemos cómo el sistema los odió, los odia y lo odiará. Los odió en el tiempo de Faraón y los odió en el tiempo de Herodes. Y lo odia hoy a través del aborto, a través de tantas cosas que el sistema hace. Le molestan los niños y le molestan los ancianos. El principio y el final de la vida son gastos, son cosas que no quieren los sistemas tener, pero que pudiéramos ungir a nuestros hijos, diciendo, nuestros hijos son el especial tesoro, es la semilla que va a ser guardada y no va a ser ahogada en el sistema del Nilo, en el sistema de Egipto, marcándolos para el Señor en esta hora. Pero también traje algo más aquí. Esto que está aquí es aceite con incienso, lo traje de Israel. Y siempre me pregunté, tenía varias fragancias, pero este es el que me quedó. Pero el incienso nos habla de la intercesión y de la adoración, de ese olor que había en el lugar santo. Lo que precedía la entrada al lugar santísimo era parte de lo que estaba en el aceite de la unción del sumo sacerdote. ¿Sabe para qué? Para que usted y sus hijos se puedan ungir en estos días. Para que los piojos, para que los pensamientos terrenales que producen de la tierra, dice el Señor, pongan la mirada a las cosas de arriba y no del cielo. Para que los tormentos de las cosas terrenales no vengan a tu cabeza y la puedas tener ungida con este aceite, con este incienso sobre tu cabeza. No permitas que los piojos te atormenten. No permitas que los pensamientos de esta tierra no te dejen levantar la mirada. Pero también dice que estaba el Dios de las moscas, de la inmundicia. Mire, ¿qué es lo contrario? El perfume del perfumista. El Señor quiere que estamos ungidos con el aceite y que tengamos en esta hora ese perfume, esa fragancia de la unción. Dice que una pequeña locura o necedad es como una mosca. ¿En dónde? En el envase del frasco o en el frasco donde está el perfume y se puede echar a perder. No dejes nunca que tu unción se eche a perder. Que el aroma de Cristo pueda estar en tu vida. Y luego, el sustento. ¿Sabes qué? Cuando fue a por las langostas, cuando vino a por el ganado, aún el granizo, les estaba quitando el sustento. Yo quiero decirte algo. Tu sustento, lo mejor del trigo, lo mejor del vino, lo mejor del aceite, no proviene de este sistema. Dios es el que nos da la provisión. Él nos va a dar, Él nos ha prometido darnos lo mejor del trigo, lo mejor del aceite y lo mejor del vino. Pero hay algo más que yo traje en esta noche aquí. El día que fue juzgado a través de la Egipto, el sistema, a través de las plagas, dice que hubo oscuridad. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo y que una luz no puede estar debajo de la mesa. La luz tiene que estar en el lugar correcto sobre la mesa. También la palabra de Dios dice que la oscuridad va a llenar la tierra y las tinieblas las naciones, mas sobre ti será vista, nacerá su luz. Somos la luz del mundo y la luz tiene esencia, las tinieblas no. Y esta luz es la luz que el Señor nos ha entregado. Hoy una luz se levanta en tu vida, una luz se levanta en tu casa, pero una luz se levanta en esta nación. Y cuando la luz se levanta, las tinieblas tienen que retroceder. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que está en mí nunca andará en tinieblas. Es tan importante ver cómo todo lo que vimos como sombra en ese día de liberación, el 14 del Nisan, hoy, el Pesaj, el Salto, esa sombra se cumplió en una luz completa en Cristo Jesús. En Lucas 24:44 dice, todo lo que dice la ley, todo lo que dicen los salmos y los profetas, se ha cumplido en mí. Hoy nosotros, verdaderamente, porque ¿sabe qué? Era el Pesaj, los panes sin levadura y las primicias. ¿Qué nos está hablando? De la muerte, ¿de quién? De aquel que de alguna manera expió los pecados, que vivió sin la levadura. ¿Qué levadura? Del pecado, del fariseísmo, de la hipocresía, del hedonismo y también ¿de qué? Del asesinato, porque esas son las levaduras, de distintas maneras. Él vivió sin pecado, Él era el pan sin levadura. La levadura es lo que uno tiene que sacarse en este tiempo, porque Dios está juzgando el sistema y es necesario que todo lo que esté leudo en tu casa sea quitado, todo lo que esté leudo en tu vida sea quitado, todo lo que provenga de la religiosidad, de la hipocresía, del pecado, del sistema, de la doble vida, hay que quitarlo, porque si eso está siendo juzgado, la hipocresía, la apariencia y todo lo que está oculto va a ser sacado a la luz, tú no puedes tener nada oculto. Por eso es tan importante también saber que Jesucristo dice que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros como ese cordero. Para Egipto era la muerte de Ra, su Dios el que lo sostenía. Pero para nosotros era la vida, y es la vida eterna la que nos sustenta. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por Él, en Él y para Él. El sistema de este mundo no nos puede dar nada. Juan 17 dice en su palabra que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro sistema es un sistema que en este momento no está en hecatombe ni está en crisis, no. Es un sistema superior. Por eso, en este sistema, la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá en el nombre de Jesús. Pero también hizo algo más Jesús. Dice que como se iban a sentar a comer, voy a esperar que venga mi hijo Daniel, y dice que cuando iban a comer la cena, acuérdense que la cena no la comían como nosotros, con mesitas y todo lo demás, sino que ¿qué hacían ellos? Se sentaban alrededor de la mesa y acostados, ellos podían comer como hacen en el oriente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dice que cuando estaban a punto de cenar, Jesús tomó una toalla. Y al tomar una toalla, Dani, al tomar la toalla, ¿qué hizo? Dice que él, ven Daniel, él representa una nueva generación. Ahí está. Tomó una toalla y le lavó los pies. En esa noche iba a haber algo extraordinario. No solamente venía un nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo, sino que esa noche venía un nuevo sacerdocio. El sacerdocio levítico había culminado y se levantaba un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Jesús tenía que en la mesa, porque él es el espíritu de la profecía. Todo lo que hacía Jesús era profético. La gente dice, pero todo lo que usted hace es profético. Sí, una persona profética, todo lo que hace es profético. Por eso esta noche quiero desatar un nuevo tiempo, y prepárate porque nunca volverás a ser el mismo, porque viene un nuevo tiempo, y vamos a abrir a través de la voz profética este Moed de Dios, esta celebración, este tiempo tan especial para nuestras vidas, para nuestra familia, pero también para nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Jesús hizo algo. Primero le dijo, hoy voy a transferir el reino a vosotros. Él se iba y tenía que transferir el reino. ¿Buscó a quién? A los suyos, a los doce. Los llevó a un lugar, el aposento alto. ¿Para comer qué? La Pascua. Él comió la Pascua. Él tuvo una cena y al final compartió. ¿Cuántas copas compartió? Compartió la mesa. 3 copas. ¿Y la última copa dónde la tomó? En la cruz. ¿Por qué? Porque la Pascua judía consistía que tomaba una copa al comenzar para la bendición. Después venía otra copa que nos hablaba de la consagración. Y la tercer copa era la de la alabanza. Pero faltaba la última copa. Jesús tomó todas las copas, excepto la última. La última la tomó en la cruz. Esa es la que él oró en Getsemaní y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Que no sea como yo quiero, sino tu voluntad. ¿Sabe dónde se la dieron a beber la copa? Cuando el soldado romano le dio vino, ese vino que le dio con mirra, como una anestesia, ahí tomó esa copa tan amarga, para que tú y yo no tomemos esa copa, sino que nuestra copa sea la copa del nuevo pacto en su sangre y en su carne. Pero hizo algo más. Levítico 8, del 3 en adelante, el Señor le dijo en un momento a Moisés, Moisés, hay que levantar un sacerdocio. Y vas a ser tú y tus hijos. Entonces dice que Moisés trae el tabernáculo a sus hijos. ¿Y qué pasa? Perdón, Aarón trae a sus hijos. ¿Y qué es lo primero que hace? En público los baña. Y luego le pone las vestiduras del sacerdocio. Jesús no era ni Moisés ni Aarón. Su sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec. Ese día antes de irse, él tenía que traspasar el reino. Le dijo, ¿saben lo que hacen los reyes de este mundo? ¿Saben lo que hacen los líderes? Los presidentes de este mundo se sirven de la gente. Oprimen a la gente. Se aprovechan de la gente. Los engatusan. Le dicen palabras seductoras. Y cuando ellos están en el poder, usan la gente. Pero entre ustedes no será así. El mayor servirá al menor. Y tomando la toalla y dejando el manto, le lavó los pies. Pero no solamente como un acto de humildad, no solamente como un acto de transferencia del reino, sino también el Antiguo Testamento, para poder hacer o levantar un sacerdote, lo tenía primero que limpiar, lo tenía que vestir y luego lo tenía que ungir. Jesús hizo eso con sus discípulos. Va a lavarle los pies y cuando le lava los pies allí, Pedro dijo, no, tú a mí no me lavarás los pies. Y entonces él dijo, sí, es necesario para que seas parte conmigo en este ministerio. Para que seas parte de lo que yo quiero hacer, te tengo que lavar los pies. Entonces dice Pedro, no solamente los pies, sino la cabeza, como le hicieron a Aarón, desde arriba hacia abajo. No, le dijo Jesús, yo ya te he lavado. Por mi palabra te he bañado desde la cabeza. Solamente me toca lavar de los pies, porque lo que se ensucia son los pies. ¿Y sabes qué estaba haciendo? No solamente un acto de humildad, estaba habilitando un nuevo sacerdocio. ¿Para qué? Ese nuevo sacerdocio que somos cada uno de nosotros, el sacerdocio de Melquisedec. Yo quiero lavar los pies de Daniel, declarando que viene una generación que va a servir al Señor con integridad y corazón, se va a desprender de lo terrenal para poder fluir de lo celestial. Y desde lo celestial, al poner sus pies sobre la tierra reconocerá a sus herederos. Y sabrán que se levanta una generación que va a legislar con vara de hierro en el nombre de Jesús. Yo te invito a que tú lo hagas con tus hijos en este momento, en el nombre de Jesús, mientras le pido al apóstol que pueda venir para tomar el pan y el vino. Adoramos, Padre, te bendecimos en esta noche, te damos gracias por este pesar, apóstol, maravilloso. Creo que en familia, allí con tus hijos, con tu familia, yo sé que hay una presencia maravillosa, hay un quebranto en mi corazón, sé que cosas maravillosas de parte del Señor comienzan, quiero declarar y declarar, haceremos lo mismo, estamos siempre, lanzados por el Señor, estamos dando un salto en el mundo espiritual y quiero declarar y decretar que hay un nuevo tiempo para todos nosotros. Hoy 8 de abril hasta el 15 es la Pascua, son días especiales para despojarnos de todo aquello que tenga levadura en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la primicia es la resurrección de Jesucristo y Él nos ha venido a dar una nueva vida en el nombre de Jesús.
Damos gracias. Gracias por esta noche, por esta palabra, por este día tan especial. En el nombre poderoso de Jesús. El apóstol mencionó que Jesús tomó cuatro copas. Nosotros ahora tomamos que es la copa, es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, porque Él hizo todo lo que tenía que hacer, que consumado es. Nosotros comemos el cuerpo y bebemos de la sangre que selló el nuevo pacto para la gloria de nuestro Dios. Amén. Al comer del cuerpo y beber de la sangre, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros para la gloria de su nombre.
Amén. Comemos en esta hora. Y bebemos en el nombre de Jesús. Y quiero decirte, después que te quede el vino un poquito, como un acto profético, sal, ve hasta la puerta y marca. Del lado de afuera. Es profético, ¿eh? del lado de afuera, en el poste y en los dinteles, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Hoy un nuevo tiempo ha sido declarado y decretado. Una apertura en el mundo espiritual de liberación, de salvación, de redención, de consagración. Vamos a lo nuevo de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.